Recientemente, todos fuimos testigos de que los mayas habían profetizado que el fin del mundo sería el 21 de diciembre pasado. Llegó ese día y nada pasó. ¿Saben por qué? Porque los mayas no tenían la inspiración de Dios y no conocen las escrituras y menos las profecías de la segunda venida de Jesucristo. Y no solo ellos, sino que muchas generaciones anteriores pensaron también que Jesucristo volvería en su vida. Y ellos no sabían que las condiciones todavía no estaban dadas, es decir, aún no era el tiempo del cumplimiento profético. Además, que en siglos pasados era difícil de entender varias de las escrituras, que hoy por hoy sí las podemos entender, puesto que las condiciones han ido mejorando y se han ido dando de mejor manera. Y muchas personas que viven hoy piensan que el regreso de Jesucristo es inminente. Ciertamente la Biblia tiene profecías que no podrían haberse cumplido hasta el presente. Eso es cierto. Tampoco debemos olvidar que las profecías fueron dadas a sus siervos fieles como una vívida revelación divina, un desafío y un reto que los escépticos se niegan a aceptar. Poco antes de la crucifixión de Jesucristo, Jesús pronunció una importante profecía que tiene que ver con los eventos de los tiempos del fin, registrada en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Fue cuando sus discípulos le preguntaron y le dicen, Mateo capítulo 24 y versículo 3, vamos allá. Mateo capítulo 24 y versículo 3. Mateo 24, versículo 3, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban ansiosos de saber la respuesta. Jesús les respondió con una amplia descripción de las condiciones y eventos que conducirían a su segunda venida. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mediante falsas profecías, por supuesto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 34 ahora, más adelante de Mateo 24, 34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es decir, que se cumplirán al pie de la letra. ¿De qué generación estaba hablando Jesús? ¿Acaso se estaba refiriendo a la nuestra? Hace casi 2000 años, cuando Jesucristo entregó estas profecías, muchos pensaron que el tiempo suyo era el tiempo precisamente del retorno de Jesucristo, que se iba a establecer ya el reino. Y resultó también que ellos estaban equivocados. Por eso es preciso que examinemos las profecías con mayor detenimiento para ver qué es lo que ellas en realidad nos dicen. En ese contexto hemos preparado 7 profecías que deben cumplirse necesariamente para que Jesucristo retorne a la tierra. Si estas 7 profecías no se cumplen, Jesucristo no volverá a la tierra, por supuesto. Paralelamente, nuestra intención es desvirtuar predicciones humanas de falsos maestros que no están de acuerdo con el plan divino de salvación creado por Dios. Veamos cuáles son, entonces, esas 7 profecías. Voy a dar simplemente los títulos. El título del sermón, por supuesto, es 7 profecías que deben cumplirse antes del regreso de Jesucristo. Esta simplemente es la primera parte. Pensamos dar en 3 sermones, en 3 semanas seguidas, todas las 7 profecías. Primera profecía, entonces, estoy dando los títulos simplemente para que ustedes lo tengan registrado. Primera profecía. La raza humana debe tener la capacidad de autoexterminarse. La raza humana debe tener la capacidad de autoexterminarse. Segunda profecía para que Jesucristo pueda venir. Necesariamente debe existir una patria, un país judío en el Medio Oriente. Necesariamente debe existir un país, una patria, una nación judía en el Medio Oriente. Tercera profecía. Deben estar establecidos los reyes del norte y del sur en los tiempos finales. Deben estar establecidos los reyes del norte y del sur en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Cuarta profecía, que debe cumplirse antes de la venida de Jesucristo. Las naciones europeas deben estar unidas en los tiempos del fin. Las naciones europeas deben estar unidas en los tiempos del fin. Quinta profecía. Es necesaria la subida y la caída de Israel y de Judá en los tiempos del fin. Es necesaria la subida y la caída de Israel y de Judá en los tiempos del fin. Sexta profecía, para que Jesucristo pueda venir. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, como testimonio a las naciones. Séptima y última profecía. Debe haber comunicaciones instantáneas en forma global en todo el mundo junto a los dos testigos. No vamos a explicar todo esto, sino lo explicaremos en su momento cuando estemos analizando cada una de estas profecías. Estas profecías vamos a irlas examinando con detalle en este y en los siguientes mensajes. Esta tarde vamos a empezar con las dos primeras profecías. Dos primeras profecías. Primera profecía. La número 7. Debe haber comunicaciones, con mucho gusto. Me están pidiendo que aclare la última profecía. Deben haber comunicaciones instantáneas, globales en todo el mundo, junto a los dos testigos. Muy bien, veamos entonces las dos primeras profecías en este mensaje. Primera profecía, la raza humana debe tener la capacidad de autoexterminarse. Bueno, el principal mensaje que Jesucristo trajo a la tierra es la venida del reino de Dios. Por supuesto, como nos dijo nuestro hermano Vanderson, a esto le llamamos el Evangelio de las Buenas Noticias. Si bien algunas profecías concernientes a los hechos anteriores a la creación del reino nos pueden parecer algo confusas, debemos entender que el foco principal, central de la profecía bíblica, el fin de todo, es el establecimiento del reino de Dios. Ahí vamos todos. Ese es el enfoque principal de todas las profecías. Jesús empezó describiendo las condiciones que el mundo habría de estar justo antes de su segunda venida. Mateo capítulo 24 y versículo 6. Mateo capítulo 24 y versículo 6. Dice. Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Fíjense, está hablando ya de confrontación. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, esto nos dice que si hay una tercera guerra mundial, eso naturalmente va a ser algo tremendo. Pero Jesucristo dijo, esto todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores, nada más. Principio de dolores. Versículo 22 ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesucristo nos está diciendo que si Él no interviene directamente en los asuntos del mundo, el ser humano se enfrentaría a su total extinción. Jesucristo está hablando de guerras que serán el principio de dolores, pero en sí mismas no constituyen el fin de esta era. Es importante, por tanto, mencionar que antes de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no tenía la capacidad de autoaniquilarse. Solo en los últimos 50 años, países como Estados Unidos, Inglaterra y la desaparecida Unión Soviética, hoy Rusia, habían desarrollado bombas de hidrógeno y el mundo tuvo que vivir en medio de un control mutuo de destrucción. Por favor, controlémonos y no cometamos ningún error. Pero desde mediados de la década de 1960, Francia y China se unieron al club nuclear. Y hoy por lo menos tenemos 8 naciones más que tienen ojivas nucleares. Y el número va aumentando en la carrera de armas nucleares en el Medio Oriente, como el caso de Pakistán y de Irán, sin ir más lejos. Es decir, las condiciones se van precipitando y el peligro va aumentando. Cada vez existe mayor peligro de que alguna de estas potencias nucleares que tenemos en el mundo vaya a utilizar la fuerza mortífera y altamente destructiva. Sin embargo, durante los últimos años la atención internacional se centró en los programas nucleares de Corea del Norte y de Irán, que ha prestado poca atención a la posibilidad de que el arsenal nuclear en Pakistán pueda caer en manos de los islamitas radicales. Eso sí que sería un grave error. Durante la actual crisis de Pakistán, los talibanes y Al-Qaeda y algunos simpatizantes han ido ganando más poder, más territorio e influencia, por lo que el terrorismo nuclear es cada vez más probable de que ocurra. Debemos tener en cuenta las graves consecuencias que podría tener para el resto del mundo si Osama Bin Laden, hoy fallecido, u otros seguidores como él, hubiesen tenido acceso a las armas nucleares. ¿Se imaginan lo que hubiera sido? Los resultados habrían sido mucho más catastróficos, por supuesto. Mientras tanto, Rusia y especialmente China están flexionando aceleradamente sus músculos militares, aumentando temores en torno a la Guerra Fría en medio de fuertes tensiones que se van creando de a poco. Estos sí que son rumores de guerra, como Jesucristo dijo. Por supuesto que la profecía de Jesucristo no podía haberse cumplido antes de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí empezó el desarrollo de la tecnología avanzada de muerte. Cuando el hombre empezó a tener acceso al potencial de autodestrucción por medio de armas de destrucción masiva. Ahí empezó. De modo que una persona que vivió antes de este tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, si leía estas profecías, no las entendía. Porque decía, bueno, ¿cómo es esto? No entiendo. Quiere decir, entonces, que las condiciones se están preparando, ya empezaron a tomar cuerpo. Esto fue posible solamente en los últimos 50 años. Por eso pensamos que estos acontecimientos pueden suceder precisamente en nuestra generación. Es una posibilidad, es una gran posibilidad. Y como dijo Jesucristo, todo esto será solamente principios de dolores. Pero la humanidad, desgraciadamente, no sabe hacia dónde se dirige. No sabe. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Y ahí intervendrá precisamente Jesucristo. Salmos, capítulo 46, y versículos 8 y 9. Salmos 46, versículos 8 y 9. Dice, Salmos 46, versículos 8 y 9. Hay tantas escrituras realmente, como dijo Vanderson, que no hay tiempo de explicar todas, ¿verdad? Tenemos que agarrar, como se dice, de la mano alguna de ellas para explicar el tema que estamos tratando. Salmos capítulo 46, versículos 8 al 9, dice, venid, ved las obras del Eterno, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Solamente Jesucristo tiene poder para hacer esto. Por eso sabemos que su intervención va a ser justo antes de que la humanidad se autoaniquile. Esa es la primera profecía. Bien, vemos entonces que las condiciones, cada vez que pasan, se están dando. El peligro va aumentando. Esperamos que esto no caiga en manos de personas de grupos extremistas irresponsables. Segunda profecía. Antes, para que Jesucristo venga. Segunda profecía que tiene que ocurrir antes para que Jesucristo pueda venir. Necesariamente debe existir un país judío en el Medio Oriente. Necesariamente debe existir una nación, un país judío en el Medio Oriente. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante que tal vez muchos no conocían. Este es un importante enfoque de los acontecimientos previos al fin. Estamos hablando de Jerusalén y sus alrededores, o lo que muchas personas conocen como Tierra Santa. Notemos el enfoque que Lucas le da respecto a esta profecía de Jesucristo. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21 y versículos 20 al 22. Lucas capítulo 21 y versículos 20 al 22. Lucas 21, versículos 20 al 22, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Cómo Jerusalén podría estar rodeada de ejércitos? ¿Qué importancia hubiese tenido Jerusalén si todavía el pueblo judío no tenía su país? ¿Verdad? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. No en vano dijo Jesucristo que todo se tenía que cumplir en el más mínimo detalle. Ningún punto ni una tilde iba a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. Y aquí tenemos ese caso. Jesús está diciendo que Jerusalén sería el foco central de las convulsiones políticas y militares que inmediatamente precederían a su regreso. Por supuesto que cualquier persona que haya vivido apenas menos de un siglo atrás habría encontrado casi imposible de entender las palabras de Jesús. No lo habría entendido. Por mucho que Jerusalén, desde tiempos antiguos, había luchado en guerras incontables veces, resulta que desde hace 4 siglos, y más propiamente desde el año 1517, que la ciudad estuvo en paz dentro de las fronteras del Imperio Otomano, porque eran los turcos otomanos los que habían tomado poder de Jerusalén y de sus alrededores. ¿Cómo podía cumplirse la parábola de la enseñanza de Lucas 21? No tenía sentido. Los antiguos decían, bueno, no entiendo, ¿cómo es esto? Nosotros sí entendemos, claro. Solo una minoría de judíos entonces, bajo el Imperio Otomano, vivieron allí bajo el dominio turco. Pocos. Pero esto iba a cambiar dramáticamente en el siglo XX. Ah, iba a haber un cambio. Se trata de un cambio necesario que daría lugar al cumplimiento de una importante profecía. El profeta Zacarías nos revela mucho sobre los acontecimientos de los últimos tiempos y la segunda venida del Mesías. Zacarías vivió y profetizó más de 500 años antes de la venida de Cristo. Sin embargo, su libro nos dice mucho acerca del mundo de hoy. Zacarías capítulo 12 y versículos 21, versículos 1 al 3. Zacarías 12, versículos 1 al 3. Zacarías 12, versículos 1 al 3. Zacarías 12, versículos 1 al 3. Dice: profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Se fijaron? Por piedra pesada a todos los pueblos, a todos los que se le cargaren, serán despedazados. Precisamente es Zacarías que al final de su libro nos explica cómo. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta profecía, repito una vez más, difícilmente habría podido ser entendida antes. Porque entonces no existía Israel como un estado y una nación, tal como ahora existe. Después que fue reconocida formalmente por las Naciones Unidas el 14 de mayo de 1948. Una vez que se cumplieron estos acontecimientos, podemos entender mucho mejor esta profecía. Versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y de hecho las va a destruir. A primera vista, ahora empezamos a examinar, a primera vista, podríamos pensar que este versículo se refiere a sucesos antiguos, ¿verdad? Porque Jerusalén disputó guerras varias veces por siglos. Sin embargo, el capítulo 14 de Zacarías deja muy en claro que se refiere a los acontecimientos del futuro, no del pasado. Acuérdense que recientemente dijimos en un mensaje anterior que Zacarías, juntamente con los profetas Ageo y Malaquías, están hablando de la restauración del ser humano en los tiempos del fin. Y precisamente aquí estamos tocando a uno de los profetas, a Zacarías. Siendo las profecías duales, nos damos cuenta que el mayor impacto vendrá en el futuro, debido a que su mensaje se refiere a los tiempos del fin, previos al regreso de Jesucristo. Imagínense ustedes cómo daban, cómo los mayas decían, el fin del mundo. Nosotros entendemos, gracias a Dios, cuáles son los eventos que tienen que realizarse para que Jesucristo pueda venir a la tierra. Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 4. Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice, Zacarías 14, versículos 1 al 4. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Muy importante este versículo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad al sur. Evidentemente estos versículos todavía no se han cumplido. Más adelante, en este mismo versículo, leemos que las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán a adorar a nuestro Rey, Jesucristo. Entonces muchos se darán cuenta quién es el verdadero capitán de la nave, quién es el verdadero líder del mundo y del universo. Ahí lo reconocerán. Versículo 16. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué increíble! Jesucristo educando a estas naciones para que ellas puedan entender cuál es el plan de Dios, cuáles son los siete etapas, las siete etapas de salvación. Todos finalmente van a tener su oportunidad. Evidentemente, la profecía de Zacarías tiene mucho que ver con los acontecimientos que preceden a la segunda venida de Jesús. Claro, está clarísimo. Jerusalén controlada será el foco central de la profecía. Antes de Zacarías, Daniel, que había vivido cautivo en Babilonia junto a los otros judíos, él también nos habla de los sacrificios diarios que los judíos tendrán que realizar en Jerusalén en los tiempos cercanos al fin. Hay mucha tela que cortar en este punto, pero yo voy a pasar por encima eso, porque no quiero alargarme con el mensaje, pero hay mucho que decir en esta parte. Daniel capítulo 12 y versículo 11. Daniel capítulo 12 y versículo 11. Fíjense lo que dice Daniel. En realidad, Zacarías, Ezequías, Isaías, Joel y el libro de Apocalipsis nos dan un panorama mayor acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Daniel capítulo 12, versículo 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ahora en sus Biblias dice lo siguiente, hasta la abominación desoladora, pero ahí por favor corrijan, está mal esa traducción, la traducción correcta es, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y, porque son dos eventos que se suceden al mismo tiempo. No puede ser hasta, sino es y. En forma preliminar, esto tiene que ver con un evento precursor de la profanación del templo bajo el gobernante sirio Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Sin embargo, Jesucristo confirmó esto mismo como un futuro evento que precederá a su gloriosa venida. Dos escrituras lo confirman. Primera escritura, Daniel capítulo 11 y versículo 31. Daniel 11, versículo 31. Dice, Daniel capítulo 11, versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esa es la primera escritura. Ahora vayamos a la segunda. Mateo capítulo 24 y versículo 15. Mateo 24 y versículo 15. En realidad, Daniel 11:31 y Mateo 24:15 son escrituras similares, son escrituras hermanas. Mateo capítulo 24 y versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, está hablando Jesucristo. El que lea, que lo entienda, dice todavía. Ambos pasajes nos muestran que los sacrificios deben reiniciarse en Jerusalén. ¿Cómo podrían reinstalarse los sacrificios en Jerusalén si es que Israel, el pueblo judío, no tuviera su patria, no tuviera su nación? Sería imposible. Por eso, antes de esto, las personas que estudiaban la Biblia no podían entender. Nosotros sí lo entendemos, lo repito una vez más. Lo cual significa que entonces habrá una autoridad judía sobre la ciudad. Antes de 1948, esto era muy difícil de imaginar, por la sencilla razón de que aún no existía nación judía, tal como existe ahora. Esta es otra señal más de que los acontecimientos previos a la segunda venida de Jesucristo se vienen dando poco a poco. Es como si un rompecabezas profético bíblico se estuviera formando delante de nosotros. Por eso hemos dado siete profecías y ahora estamos solamente analizando las dos primeras y estamos en este caso en la segunda. Esto nos da que pensar que los acontecimientos finales se van acercando a medida que el tiempo avanza. Por eso Lucas escribió lo siguiente, Lucas capítulo 21 y versículo 28. Lucas capítulo 21 y versículo 28. Todo esto tiene un encaje, todo esto tiene una razón, todo esto Jesucristo lo confirma. Lucas 21 y versículo 28 dice, fíjense lo que dice Jesucristo. Lucas 21, versículo 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A quién está diciendo esto Jesucristo? A nosotros, a nosotros, a nosotros que hicimos el compromiso de obedecer a Dios hasta el final de nuestras vidas. A nosotros que nos hemos comprometido para ser reyes y sacerdotes en el reino. A nosotros, para nosotros es la escritura. Versículo 31. Fíjense lo que vuelve a repetir Jesucristo. Es que extraordinario esto. Extraordinario. Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Increíble. Increíble. Si está cerca el reino de Dios, quiere decir que está cerca la venida de Jesucristo. Recordemos que tras rebelarse Judá contra los romanos en el año 66, porque ahí se rebelaron, 4 años después, fueron destruidos, ¿verdad? Y otra vez en el año 132, Judea fue aplastada por los romanos y la mayoría de los judíos sobrevivientes fueron dispersados por todo el imperio romano y aún más allá del imperio romano. Ya no había pueblo judío, no había nación judía. Desde entonces dejó de existir Israel como una nación, hasta que finalmente fue restablecida otra vez en el año 1948, como ya lo dije anteriormente. Coincidiendo, qué interesante es esto. Cuando yo lo descubrí quedé realmente perplejo. Coincidiendo con la finalización legal del mandato británico en Palestina. Antes de esa fecha, pensar en una nación judía independiente era solo un sueño para los judíos. Resulta que cuando estaba a punto de concluir la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Desde 1914 hasta 1918. Las fuerzas de la Mancomunidad Británica, al mando del general Allenby, tomaron el control de Jerusalén de mano de los turcos. ¿Cuándo tomaron el control de Jerusalén de mano de los turcos? El 9 de diciembre de 1917. El 9 de diciembre de 1917. Alguien podría decir, si yo voy, por ejemplo, a cualquier dignatario de las Naciones Unidas, le digo, Su Excelencia, dígame, ¿por qué? ¿Por qué? En ese tiempo, en ese año, el 9 de diciembre de 1917, finalmente los ingleses sacaron a los turcos otomanos y tomaron el control de la Tierra Santa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? De seguro que la respuesta de ellos sería, bueno, las condiciones políticas estaban dadas y entonces ellos tomaron Jerusalén. Eso es lo que me diría muy probablemente cualquier dignatario, cualquier conocedor de los acuerdos internacionales entre las naciones y de la historia. Este acontecimiento, en cambio, obedece al cumplimiento de otra extraordinaria profecía. Y ahí es donde quiero enfocar. Este acontecimiento que acabo de relatar obedece al cumplimiento de otra extraordinaria profecía que muy pocos conocen. Sabemos que en tiempos bíblicos Judá dejó de escuchar la advertencia de los profetas que Dios había enviado. Y entonces el Eterno se enojó muchísimo y envió tropas para destruir y echar fuera a Judá, sacándolos de su presencia. Producto de las maldiciones por desobediencia que se encuentran en dos libros, en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Ahí existen las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Este hecho que estoy mencionando se refiere a las maldiciones por desobediencia, que están en ambos textos. Pero de acuerdo a los versículos 42 y 43 de Levítico 26, Dios los habría de volver a traer a su tierra para que se cumplan 7 tiempos proféticos. Repito. Dentro de eso, dentro de que los sacó fuera, Dios les promete en los versículos 42 y 43 de Levítico 26 que Dios los iba a traer otra vez a su tierra una vez que se cumplan 7 tiempos proféticos. 7 tiempos proféticos. Un año en profecía tiene 360 días. 7 tiempos proféticos por 360 días hacen 2520 años. Las maldiciones en detalle se encuentran, para que ustedes lo vean, en Levítico 26, versículos 14 al 33, y Deuteronomio 28, versículos 15 al 30. Se los dejo para que ustedes lo repasen. Estoy hablando de 7 tiempos proféticos. O sea, los saca Dios de su tierra. Y les dice, ahí en estos libros, que los iba a volver a traer después de 7 tiempos proféticos, que son 2520 años. ¿Se cumplió esto exactamente? Claro que sí. Vayamos Ageo capítulo 2, versículos 20 al 21. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 21. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 21. Qué sorprendente es. A mí realmente me sorprende muchísimo saber la exactitud como Dios procede con sus profecías. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 21. Dice: vino por segunda vez la palabra del Eterno a Ageo, a los 25 días del mismo mes. ¿De qué mes? Del año, del mes noveno, que es el mes de Kislev. Del mes noveno, que es el mes de Kislev. O sea, 24 días del mes noveno de Kislev. Diciendo, versículo 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Resulta que exactamente 2520 años después de la invasión de Judá por Nabucodonosor, cuando tomó la tierra prometida, durante el año 604 antes de Cristo, según Segunda de Reyes 24, Efraín iba a ser el principal beneficiario del cumplimiento de los siete tiempos proféticos. Es decir, que pasados los 2520 años desde entonces, Efraín iba a recuperar la tierra prometida de manos de los turcos. Esto se cumplió exactamente el lunes 9 de diciembre de 1917. Exactamente 2520 años después que Dios los sacó de su presencia. ¿Cuándo fue eso? El 24 del mes noveno de Kislev, del año israelita 3158. Y 2500 años después llegamos al mismo día, 24 de Kislev, del año israelita 5678. Ahora, si restamos 5678 menos 3158, son exactamente 2520 años. Vemos que los siete tiempos proféticos se cumplieron exactamente tanto en el calendario sagrado como también en el calendario gregoriano. Es decir, que el 24 de Kislev de 5678 corresponde al lunes 9 de diciembre de 1917. Dios obró con su pueblo exactamente 2520 años. Por eso Inglaterra reconquistó la tierra prometida para entregárselas luego a los judíos. Ahí está. Ahí está el cumplimiento profético. Sin saberlo, los turcos entregaron oficialmente a Palestina al general inglés Allenby el 9 de diciembre. Y dos días después, Allenby hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén junto con sus tropas. De esa manera, los ingleses, es decir, Efraín, ocuparon Jerusalén. ¿Ven ustedes cómo la profecía se va formando? Meses más tarde, el gobierno británico se comprometió formalmente a la creación de un país, de un Estado judío independiente, en las mismas tierras que ellos habían habitado durante siglos, porque no había tierra todavía. Tres años después que la Segunda Guerra Mundial había finalizado, es curioso, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? En 1939, en septiembre del 39, y terminó con la rendición de los japoneses el 15 de agosto del 45. La nación judía fue reconocida oficialmente por las Naciones Judías, por las Naciones Unidas, perdón, como un Estado independiente, y el sueño por fin se hizo realidad el 15 de mayo de 1948. Fíjense que la Primera Guerra Mundial sirvió para que Inglaterra recupere Palestina. Y poco después que terminó la Segunda Guerra Mundial, el Estado judío fue establecido oficialmente. En cierto sentido, es muy significativo que ambas guerras mundiales hayan servido para que Dios vuelva a establecer la casa de Judá en la tierra prometida. Y de esa manera se iban a cumplir las siguientes profecías, que algunas de las cuales ya leímos del profeta Daniel. Desde entonces, el diminuto Israel ha tenido que luchar guerras por su supervivencia. Durante los años 1948, la guerra de los seis días en 1967, y también otros combates que tuvo en su expansión el año 1973, guerra tras guerra, sufriendo innumerables ataques terroristas y amenazas de aniquilación de sus vecinos hostiles, quienes estuvieron y aún continúan decididos a hacer desaparecer a Israel, como el caso de Irán, sin ir más lejos. Al ser una realidad entonces el Estado de Israel, vemos que las condiciones para la segunda venida de Jesucristo son más factibles ahora que antes. Antes de eso era imposible imaginar, porque no existía un Estado judío. Ciertamente, Dios cumplió su promesa de volverlos a traer a la tierra que había jurado a los patriarcas, por medio de la profecía de los siete tiempos proféticos. Una vez más decimos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En conclusión, uno queda realmente sorprendido y maravillado de la exactitud del cumplimiento profético que emana precisamente de nuestro Dios. Es increíble. Yo he quedado sorprendido. 24 de Kislev, 24 de Kislev. 2520 años después, el mismo día. Nosotros sabemos que todo esto fue gracias al cumplimiento de la profecía que Dios le había dado al antiguo Israel. El mundo lo ignora, pero nosotros no lo ignoramos. Dios no revela sus secretos al mundo, sino que lo hace solamente con sus hijos, que se esfuerzan, que luchan por obedecerle. Esto no debe ser motivo de orgullo. Es decir, a mí me ha dicho, yo y ahora conozco. No, debe ser motivo de humildad más bien. Debemos humillarnos delante de Dios, gracias a que Él nos ha revelado estas cosas que el mundo no las entiende. Esta característica de humildad la mostró Jesucristo cuando dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. ¿Cuál es la característica de los niños? La humildad. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas capítulo 10 y versículo 21. Y tampoco nos debemos olvidar lo que Dios le dijo al profeta Daniel: ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12 y versículo 10. Hermanos, debemos estar muy agradecidos a Dios por habernos revelado todas estas cosas. La próxima semana continuaremos pues con las siguientes profecías previas al retorno triunfal de Jesucristo.